En este nuevo episodio te vamos a contar qué nos dejó el mercado para la segunda semana de julio, a qué debemos seguir atentos y cómo prepararnos para la semana que viene.
Noticias de Mercado, el podcast de Invertir Online.
Para comenzar esta edición, vamos a comentarte cuáles fueron las noticias más importantes en esta semana que acaba de terminar en los mercados financieros internacionales. Entre lo más relevante, la Oficina de Estadísticas Laborales del Departamento de Trabajo de los Estados Unidos publicó el martes el dato de la inflación del mes de junio, que se ubicó en un 0,9% mensual. La cifra superó con creces a las previsiones del 0,5% que habían calculado los analistas, y también fue superior al dato de mayo, que fue de un 0,6%. Frente a la suba de precios que viene enfrentando la economía estadounidense, que incluso ya tiene una inflación interanual del 5,4%, que es el dato más alto desde agosto de 2008, el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, admitió el jueves ante el Comité de Banca del Senado que no se siente cómodo con la presión inflacionaria que afecta al país del norte. A pesar de reconocer que la inflación seguirá siendo elevada en los próximos meses, el titular de la Fed comentó que se trata de un fenómeno temporal y tenderá a disminuir una vez que se resuelvan los cuellos de botella del aprovisionamiento de materiales y otros problemas relacionados. El otro dato más importante de la semana, en lo que refiere a la macroeconomía internacional, se dio a conocer en la madrugada del jueves y fueron los datos del PBI de China del segundo trimestre del año. El Producto Interior Bruto de China creció un 7,9% entre abril y junio de 2021 en comparación con el mismo periodo del año anterior. La cifra se ubicó 0,2 puntos porcentuales por debajo de las previsiones de los analistas, que estimaban un crecimiento en la actividad del 8,1%. Durante el primer trimestre, el gigante asiático había reportado un crecimiento del PBI del 18,3% contra el año pasado, que se explicó en gran manera debido a que la peor parte de la pandemia de coronavirus en China fue durante esa etapa inicial de 2020. Por otro lado, si se compara el último dato del PBI trimestral contra los primeros tres meses del 2021, se registró un crecimiento del 1,3%, lo que se ubicó por encima de los pronósticos de los especialistas. La desaceleración en el crecimiento de China estaría en el trasfondo de las últimas medidas del Banco Central de ese país, que busca relajar la política monetaria. Entre lo más importante de nuestra sección de noticias corporativas del mercado internacional, esta semana se dio inicio a una nueva temporada de resultados trimestrales, entre los que destacaron los de las compañías del sector bancario. El inicio de la nueva temporada de balances fue dado, como lo es usualmente, con la presentación de resultados de los principales bancos estadounidenses. Precisamente, acá es donde vamos a observar una ambigüedad entre lo que esperaba el mercado y cómo efectivamente terminó reaccionando. En lo que se refiere al resultado por acción, hubo una sorpresa promedio del 28%, es decir, que los 7 bancos estadounidenses, en promedio, alcanzaron ganancias un 28% superiores a lo que esperaban los analistas. En este aspecto, vale destacar a Goldman Sachs, Citigroup y Wells Fargo, que fueron las compañías de mejor desempeño y obtuvieron resultados aproximadamente un 40% por encima de lo pronosticado. Mientras que, por otro lado, Bank of New York Mellon fue el único que no logró superar las expectativas, ubicándose un 2% por debajo de lo proyectado. Sin embargo, a pesar de lo que puede ser interpretado como una positiva presentación de resultados en líneas generales, la cotización de los bancos no se vio reflejada en la misma sintonía. En este sentido, Wells Fargo es el único que registra un incremento en la cotización, mientras que Morgan Stanley y Bank of New York Mellon se mantienen en terrenos neutrales. El resto reflejó caídas, siendo las del Bank of America y Goldman Sachs las más grandes, con variaciones negativas en torno al 4% aproximadamente desde que se publicaron sus balances. Por último, y para cerrar con lo correspondiente a la primera semana de la temporada de resultados, debemos mencionar el buen rendimiento mostrado por PepsiCo. La compañía estadounidense de gaseosas y snacks informó ingresos y ganancias por encima del consenso del mercado, explicado en buena parte por el rebote económico que se ha producido gracias a las campañas de vacunación masiva contra el coronavirus que han permitido dejar de lado las restricciones a la circulación. PepsiCo también informó que está ampliando la duración de su plan de productividad, con el cual espera generar hasta 2026 un aproximado de $1,000 millones en ahorros anuales. En relación a la macroeconomía de Argentina, Lo más relevante ocurrió este jueves y estuvo relacionado con el INDEC y su publicación del dato del índice de precios al consumidor del mes de junio, que se ubicó en un 3,2%. El dato en sí fue ligeramente inferior al 3,3% del mes de mayo. La inflación acumulada ya alcanzó un 25,3% en los primeros 6 meses del año. La suba de precios en el país vuelve a mantenerse firme arriba de los 3 puntos, lo que ya viene ocurriendo durante los últimos 9 meses y todo parece indicar que se mantendrán esos niveles hasta fin de año. A su vez, en términos interanuales, la inflación llegó al 50,2% y alcanzó su nivel más alto desde febrero de 2020. La otra noticia de interés en esta sección de macroeconomía argentina fueron las negociaciones entre el Fondo Monetario Internacional y el gobierno argentino, con el objetivo de acordar un programa que reemplaza el actual préstamo Stand-by, firmado en 2018, por 44.000 millones de dólares. El jueves, durante una conferencia de prensa desde Washington, el vocero del organismo, Jerry Rice, afirmó que la directora gerente del fondo se reunió con el ministro de Economía argentino en Italia. A pesar de comentar que las conversaciones fueron productivas, el vocero de la entidad dijo que todavía no existe una fecha tentativa para concretar un acuerdo entre ambas partes. El dato más importante que ha difundido el portavoz del FMI tuvo que ver con la aclaración de que la Argentina y el organismo están negociando un acuerdo de facilidades extendidas. Es decir, un crédito a 10 años, dejando de lado cualquier posibilidad o intención de las autoridades argentinas de conseguir un acuerdo con un plazo de tiempo más amplio. En el episodio de hoy, el equipo de research de Invertir Online realizará dos recomendaciones basadas en análisis técnico y fundamental, que esperamos que les sean útiles a nuestros oyentes. En primer lugar, Coca-Cola, la empresa fundada en 1886. Se trata de una de las acciones denominadas Blue Chip, término que hace referencia a las compañías grandes, reconocidas, rentables, poco volátiles y que pagan altos dividendos. Aún en niveles de cotización por debajo de los alcanzados pre-pandemia, se posiciona como una interesante alternativa de inversión con la que todo portafolio diversificado debería contar. Por último, decidimos sumar el papel de la compañía que dirige Elon Musk, Tesla. A pesar de registrar un 2021 con una performance negativa en torno al 7% y una mayor competencia, fundamentalmente en el mercado asiático, la empresa de vehículos autónomos ha continuado avanzando. En el segundo trimestre del año, alcanzó un récord de entregas realizadas, a lo que también debe sumarse el acuerdo firmado con el gobierno indio para poder distribuir vehículos en dicho mercado. A la expectativa de la nueva temporada de balances, que está a punto de comenzar, la acción del gigante estadounidense resulta atractiva para añadir al portafolio. Para las personas interesadas en más recomendaciones de este estilo, pueden descargar los informes semanales de análisis técnico sobre acciones y CDRs que se encuentran disponibles para clientes en la página de Invertir Online en la sección de Research y Reportes.
Con relación a lo que es la renta fija local, esta semana no hubo licitación del Tesoro. La próxima está programada para el martes 20 de julio. En la misma se licitarán 4 letras a descuento, 1 letra a tasa variable y 2 letras con ajuste por SER. Adicionalmente, se ofrece un canje para el Bonser TX21 que vence el 5 de agosto por una canasta de instrumentos del mismo tipo que incluye la Leser X30J2, el bono TX23 y el bono T2X3. Luego del fuerte recorte que sufrieron los bonos soberanos en dólares durante la segunda quincena de junio, en el mes actual registran un cierto rebote. Uno de los fundamentos que se pueden encontrar para justificar esta recuperación de la deuda pública en dólares tiene que ver con noticias positivas acerca de la negociación con el FMI para la reprogramación de los pagos del préstamo por 44.000 millones de dólares. Si bien no hay una fecha de acuerdo para el nuevo programa, se habla de un programa de facilidades extendidas a 10 años. Esta clase de bonos en su especie D subieron en promedio un 3,5% en la semana, destacándose el AL30D que tuvo una suba del 5,1%. Por el lado de los bonos en pesos, el dato relevante para ellos fue que el INDEC difundió el dato de inflación del mes de junio, registrando un 3,2% mensual, variación idéntica a la mediana de los pronósticos del relevamiento de expectativas de mercado que elabora el Banco Central. No hubo sorpresa en este caso, como con el dato de mayo, y entonces los bonos SER reaccionaron al alza, con una suba generalizada en la semana y donde se destacaron aquellos de la parte media y larga de la curva de rendimientos, como el TX26, con un incremento en su cotización del 2,7%, y el DICP y el PARP con subas del 4,2% y 6,3% respectivamente. Otras variaciones semanales destacadas fueron la del bono Dollar Link T2B2 con vencimiento en noviembre de 2022, que subió un 3,2%, y el bono a tasa fija TO26 con vencimiento en octubre de 2026, que subió un 2,4%.
Y así terminamos este nuevo cierre de semana de Invertir Online. Recuerden compartir el episodio si les gustó y les sirvió, y sigan atentos en Spotify para no perderse ningún contenido. Nos encontramos el próximo martes.
Te esperamos en la próxima edición de Noticias de Mercado, el podcast de Invertir Online. Para conocer más información, visita nuestro sitio www.invertironline.com y encontrarnos en nuestras redes sociales.